siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad, emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Los ataques sónicos ya están en el suelo estadounidense. Ahora la prensa de izquierda le ha cambiado el nombre a los ataques sónicos o de salud. Y para minimizar el efecto depredador y condenatorio, le ha llamado síndrome de La Habana. Esta actitud benevolente conlleva una protección concreta a la prolongación de la existencia del régimen tiránico de Cuba. Esta semana, los medios periodísticos norteamericanos anunciaron acciones similares a las sufridas por diplomáticos y familiares estadounidenses en La Habana. Los ataques sónicos o de energía ahora son en el propio territorio de la Unión Americana, en las ciudades de Washington y Miami. Los servicios de inteligencia estadounidenses mantienen el máximo secretismo sobre los ataques sónicos ocurridos en las instalaciones diplomáticas en el exterior y en su propio país. El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos está laborando para definir esa situación. Sin embargo, para la protección segura de sus ciudadanos y la estabilidad emocional de ellos, se debería publicar los informes de inteligencia sin arriesgar su seguridad nacional. A finales del 2016, los ataques sónicos o de energía se iniciaron en territorio cubano, un lugar supervigilado por la existencia de una tiranía totalitaria, lo que hace imposible la actuación de agentes extranjeros deliberadamente, sin el consentimiento de la cúpula de poder del régimen castrista. Fueron afectados diplomáticos y sus familiares estadounidenses y canadienses en Cuba. También en su personal diplomático en Guangzhou, Cantón, China, Uzbekistán y Siria. Al menos en Cuba existen 4 casos reportados de opositores o disidentes afectados con los ataques sónicos en su lugar de residencia. Algunos hablan de la participación de los regímenes de Rusia y China. ¿Pero por qué? Sobre la oposición cubana, Rusia y China tendría interés. Además, no pudo ser una práctica y tomar a los opositores como conejillos de India, pues ya la agresión se había desencadenado sobre los extranjeros. En el pasado, en la Rusia soviética, ocurrieron eventos muy parecidos, aunque por la pasividad y la benevolencia estadounidenses con los hechos guerreros en Cuba castrista, pudieron ser un estímulo a esas potencias militares actuar en las represalias militares a las acciones políticas y económicas de los Estados Unidos sobre esos países. Sin embargo, no descarto una actuación militar del régimen de Cuba sobre el personal de Washington, D.C. y Miami, por superpotencia y descontento con la administración de Biden en el no cumplimiento con sus promesas públicas durante su candidatura presidencial, que exacerba la situación crítica en un fracasado sistema hacia el interior del país. También las bondades y beneficios inmerecidos a una tiranía como la casta comunista lo estimula a sus acciones delictivas hacia sus nuevos amigos, quienes hablan públicamente de buena vecindad y siguen siendo en secreto sus enemigos perpetuos. En realidad, existe una evidencia concreta que no puede despreciar. Los ataques sónicos o síndrome de La Habana son acciones militares de altos guerreros realizados en secreto. Razón tiene el jefe de Pentágono, Christopher Miller, a afirmar sobre esos hechos que es un acto de guerra. En esta vaina abundan los ataques de energía dirigidos. Se le debemos a nuestra gente que está allá afuera, dijo Miller. Por supuesto, se debe poner fin a tan grave situación de guerra secreta y definir a los victimarios y actuar según las circunstancias y el país. En el caso del régimen cubano, una mafia donde usurpó el poder y creó un estado delictivo o narcoestado, por lo que la aplicación de sanciones diplomáticas y políticas, como suspender suspender los 22 convenios de colaboración con el régimen de la época de Obama y establecer un embargo serio, cuarentena y apoyar firmemente al pueblo cubano para acelerar los cambios hacia la libertad y la democracia en Cuba sería muy útil. Este crimen no debe quedar impune, por eso las palabras de Milton son tan importantes y nos recuerda a las descritas por la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Un crimen es un crimen, no es política. No hay tiempo para estar inseguro. Estas ideas se las expuse en un artículo de opinión para el diario Las Américas y reproducido por lanuevanación.com, titulado El ruido silencioso sucio, el arma secreta de Castro. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Inchat y de otros actores de la no violencia. Está titulado El estallido social y el cansancio del pueblo cubano. El objetivo principal de las fuerzas prodemocráticas cubanas es instaurar en un futuro reciente un sistema democrático en el país que conlleve a la liberación del pueblo oprimido de una dictadura envejecida y fracasada en su poder. Y solo es posible con la desintegración de ese régimen que, aunque decadente y sin futuro, aún conserva en entereza su estructura organizativa, sus abundantes recursos y la capacidad de desatar actos brutales y de violencia extrema al desentimiento de la población. Esa labor de liberación y desintegración está relacionada a una de las tareas básicas en la resistencia activa no violenta o desobediencia civil, que es poseer un plan estratégico general y a la vez desarrollar las estrategias y tácticas específicas para cada momento en el conflicto programado y ponerse en práctica por etapas y escalonadamente incrementar esas acciones de campaña. El objetivo es fortalecer a la población y a la sociedad civil para su desintegración como componentes esenciales en el proceso de la lucha por la liberación. Los prodemocráticos, si están organizados y con su plan general bien definido, evitarían la evolución de la tiranía a una forma solapada que le haga conservar su poderío tiránico en la sociedad y legitimización por la democracia en el mundo o simplemente la instauración de un nuevo grupo tiránico que confundiría finalmente y fácilmente con sus nuevas promesas a la población. Sin embargo, el trabajo de la creación de una fuerza prodemocrática consolidada y con liderazgo no se debe temer, pues el ejercicio práctico de la desobediencia civil impide el surgimiento de tiranos desde el movimiento civil, ya que su labor se basa en la persuasión y en los valores del republicanismo, los cuales se ejercen desde los inicios de la resistencia por poseer los métodos de la no violencia. En la Cuba actual se está en la vivencia una crisis humanitaria de imparable y creciente intensidad, que puede desencadenar un proceso de descontento popular generalizado en el país que desembocaría en un estallido social. Por lo general, el estallido social es espontáneo, pasional y empírico. Tan grande es el malestar de la población que en la individualidad o pequeños grupos desafían las injusticias impuestas por el régimen, pero sin un plan concreto de sus objetivos están condenadas al fracaso. Recuerden la explosión social de 1994, el maleconazo, donde miles de personas, algunos afirman alrededor de 20.000, se lanzaron en protesta a las calles a Habanera y el tirano Fidel Castro las diluyó y sofocó con la represión y la apertura de la frontera. El régimen controló las pasiones y las derivó con la expulsión de miles de personas a buscar la libertad en el exterior y escaparon por el mar en rústicas embarcaciones o balsas. Muchos murieron o desaparecieron, lo que considero un crimen de lesa humanidad pendiente de justicia. Castro pudo controlar tal situación por falta de liderazgo y un movimiento opositor no bien estructurado y organizado en la isla, que es muy contrario al contexto actual. En el caso de la población cubana observamos un incipiente descontento popular por la grave crisis económica, el hambre, el fracaso de la salubridad y las crecientes injusticias, con el aumento de la represión a las personas indefensas que reclaman por sus derechos. Aunque en raras ocasiones un llamado a las protestas a un individuo o un pequeño grupo ha encontrado un profundo apoyo de la población agobiada los años de opresión y injusticia. Empero, no lo podemos descartar y es bueno seguir el llamado a la resistencia de la población y a la vez organizarse y entrenarse para el desafío político masivo, no violento. Todo cubano, sin importar su sexo, raza, profesión, religión, estado social, sabe que se vive bajo una injusticia de la opresión de una tiranía comunista que ha secuestrado nuestras libertades fundamentales y solo por ese hecho que atenta contra nuestra dignidad humana, todos debemos actuar como verdaderos ciudadanos para poner fin a tan gravioso acto inmoral. El régimen, con su terror de Estado y adoctrinamiento intelectual y escolar, socava la personalidad de los cubanos para poder subyugarlos con facilidad y someterlos al régimen con las doctrinas paternalistas. Por eso los ataques públicos de fusilamientos políticos y ciudadanos, e incluso algunos que sobreentiende como demócrata, siguen a esa deplorable conducta del régimen tiránico. En lo personal vivo curioso de ser cubano, pues a pesar de vivir bajo una feroz y depredadora tiranía castrocomunista, siempre ha habido oposición política ciudadana con miles de fusilados y encarcelamientos en masa. Le recomiendo la película Plantados del Hilo de la Plana, una realidad oculta con mucho tiempo. La gente actualmente sigue protestando con el grito de Viva Cuba Libre, de aquellos héroes y mártires cubanos fusilados por los castristas en el principio del régimen comunista. Aquellos son los mártires de las Termópilas cubanas, quienes levantarán a un pueblo a luchar por su libertad en el canto esperanzador de Viva Cuba Libre. Con esto le quiero decir, sin despectivos, que no necesitamos de extranjeros para liberarnos de esta tiranía estalinista caribeña. Alguien dijo una vez que nos enviarían centenares de hombres serbios para liberarnos de este mal. Se lo agradezco. Pero el pueblo cubano es de la misma simiente humana que ellos, los rusos o los alemanes. Todos vivieron décadas de comunismo y se liberaron. También nosotros los cubanos tendremos ese honor. Aunque la tiranía se ha robado la frase de Viva Cuba Libre, cada día que pasa, es más, el pueblo, los de la resistencia, que hacen en las calles, y que hacen ese grito de Viva Cuba Libre. Esta oposición y resistencia en busca de la libertad va creciendo cada día más en nuestra Cuba, y por eso será libre. No confío en lo que expuso alguien al soldado de Rico. El enemigo y mi enemigo es mi amigo. Este es un hecho dicho por un famoso político, sin embargo, existen muchos casos de traiciones en la historia universal. Una de ellas fue cuando la Segunda Guerra Mundial, donde las principales potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, se unieron a la Unión Soviética de Stalin para derrocar a Alemania nazi. Y por complacencia y simpatía del primero y la oposición del segundo, cayó el telón de acero sobre los pueblos europeos orientales y el estalinismo fue un modo de vida durante décadas de esos pueblos. Por eso no podemos permitir que nos dejen abandonados de nuevo en el campo de batalla, como los célebres patriotas de la Brigada 2506, y a la oposición cubana, cuando en secreto se gestó el estrechamiento de relaciones diplomáticas entre la administración de Obama con la dictadura castrista. No obstante, con sapiencia y valentía lucharemos con autonomía en suelo patrio, hasta el derrocamiento de la tiranía castrocomunista y la restauración de la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy les traigo una de Alexander Solzhenitsyn, escritor y disidente ruso, que nació en 1918 y murió en el 2008. Nuestra patria, la mentira, ha llegado a ser no solo una categoría moral, sino un pilar del Estado. Y en ese concepto es lo que estamos viviendo aquí en Cuba. La mentira está en el poder. Y ese poder que es por su pago violenta la dignidad del pueblo cubano. Por eso le traigo nuevamente el tema sobre el Congreso, porque muchos creen que porque se apareció el apellido Castro ya va a haber una evolución favorable hacia la libertad y la democracia. Y eso es falso. Porque es el opresor, es un sistema, es un régimen no es una persona, es una ideología. Y esa duró muchísimos años en otros países donde la población era tan valiente como la cubana y tan inteligente como la cubana. Como es en el caso de Rusia, que duró 70 años, como es en los pueblos alemanes y checos, que duró alrededor de 4 décadas. Por eso tenemos que estar conscientes que en el país hay un sistema totalitario. Y el tema que le traigo hoy está titulado Congreso Comunista, Persistencia del Totalitarismo en Cuba. En el octavo congreso, el general Raúl Castro y su secuaces del Partido Comunista de Cuba, PCC, cerraron definitivamente el futuro de libertad y prosperidad para el pueblo cubano. Su propuesta de salvar a su régimen tiránico enmascaradas en la defensa de la soberanía, la independencia nacional y los derechos humanos son las expresiones evidentes de su débil influencia para sostenerse por más tiempo en la dirección del país. Una de las nuevas cosas impulsadas por los comunistas cubanos fue la eliminación del cuadro escénico principal de las imágenes de los tristemente célebres y creadores del totalitarismo. Además, Federico Engels y Vladimir Lenin. Desde meses antes habían eliminado estas figuras de las fotos viejas de los periódicos y solo dejaron en ambas situaciones la de apóstol José Martí, quien en el octavo congreso fue finalmente sustituido por la imagen del tirano Fidel Castro. Una forma de exponer la idealización de que el alumno superó al maestro con el objetivo de vitalizar en la eternidad a la figura del tirano de Vidal. José Martí fue un amante de los valores republicanos, en especial la libertad, el derecho a la posesión de propiedad privada y el libre negocio. Fue un crítico severo del socialismo, pues lo consideraba la nueva esclavitud. Aunque el comunismo, en su primera etapa, el socialismo es permisivo con la propiedad privada e incluso sus teóricos la aprovechaban para avanzar su régimen totalitario, como el caso de Lenin Stalin en su plan de la nueva política económica, la NEP, en 1921. Este es apropiado como vestigio pálido por el régimen de Díaz-Canel en esta nueva situación. En una fotografía en el Congreso, Fidel se ve dejando un tanque de guerra. Esta representa el mayor entreguismo en gerencia foránea en la vida nacional, donde se da pie a un acuerdo secreto de la presencia de tropas extranjerizas extracontinentales en la isla, que más tarde se materializa con la conversión de la patria cubana en la mayor base militar extranjera en la existencia de la nación y en las Américas. Por las múltiples zonas de cohetes nucleares ofensivos, bajo la dirección de 50.000 soldados soviéticos, que no solo disuadió a los enemigos externos, sino que atemorizó y congeló la voluntad de acción de su propio ejército castrista, el cual no representaba al ejército patrio, sino un cuerpo adoctrinado al servicio de los caprichos y privilegios del tirano Fidel Castro. Fidel Castro fue el actor intelectual de la instauración del régimen estalinista en Cuba. Sin embargo, su hermano Raúl fue el testaferro más soberbio, sumiso y principal en la ejecución de ese plan siniestro en el país. Raúl fue tan cínico como Stalin, tanto en la represión, sus crímenes de lesa humanidad y en sus falsas afirmaciones de respeto a los derechos humanos. El general Castro puso en práctica ideas stalinistas durante su mandato, como el referéndum popular controlado a su voluntad, y el nuevo defecto constitucional, donde es irrevocable la ideología socialista y el Partido Comunista está por encima de todos los poderes del Estado y de la nación. Miguel Díaz-Canel es el sucesor designado primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Su discurso de clausura del Congreso fue una perorata sumisa adhesión a las palabras de apertura en contra del general Castro. Nada nuevo, pues en múltiples ocasiones Díaz-Canel ha reafirmado su continuismo en la fracasada política castrocomunista. En el Congreso Comunista eliminaron del buró político a los más peligrosos recalcitrantes federalistas, quienes podían socavar la estabilidad de los comprometidos con la línea raulista. Los despenestrados son los comandantes Ramiro Baté y José Ramón Machado Ventura, los generales Ramón Espinosa Martínez y Leopoldo Cintas Frías. También el jefe del ordenamiento económico del régimen, Marino Murillo. Tampoco se definió el segundo puesto del partido, quedó vacante. Cargo partidista que Fidel Castro materializó de la fundación del PCC en 1965 para su hermano Raúl y aseguraba la sucesión política. Ambas situaciones sugieren debilidad y fractura en la estructura y alta dirigencia partidista. División interna manifiesta y exacerbada en choque de fracciones en la organización política castrista, que se manifestará en el futuro presidente del país. Sin embargo, los cabecillas Castro y Díaz-Canel atacaron, amenazaron y difamaron a la oposición cubana de sus altas posiciones en el Congreso y reconocieron sus debilidades en la confrontación de la información en Internet. Esto personifica la fortaleza creciente del movimiento pro-democrático en Cuba y que las condiciones subyacentes de la grave crisis humanitaria en el país desencadenaría el estallido social, que con la guía de la oposición se consolidará en la desintegración de la tiranía y el establecimiento de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en la República de Cuba. Resumimos para mejor comprensión, los ataques sónicos o de microondas están en suelo estadounidense. Los victimarios no han sido definidos, al menos públicamente, pero lo cierto es que esto es un evento grave que violenta la seguridad nacional de Estados Unidos y está clasificado como un acto de guerra en la categoría de ataque preventivo. Cuba Castrista está involucrada en los primeros casos de los ataques de energía por ser una tiranía totalitaria donde la vigilancia de su población es extrema. Es imposible que no estuvieran involucrados en esos actos de terror de Estado. Este crimen no puede quedar impune. Sus víctimas merecen justicia. La crisis humanitaria es tan grave en Cuba que su población está desesperada por la forma despótica y opresiva como la trata el régimen Castro comunista. Esto desencadenará un disgusto tan intenso que manifestará en un estallido social que su cúpula gobernante reconoce en su discurso. El descontento popular debe ser liderado por la oposición cubana y transformado en una insurrección nacional no violenta que ponga fin a la tiranía y se restablezca la libertad, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. Doy gracias a la radio agencia que comparte conmigo este programa del Alto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Piñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Alto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, Save Your Tears, Guarda Tus Lágrimas, de The Weeknd y Ariana Grande.
Stay.
21 Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Manifest a ceiling when you shy away. Searching for that feeling just like an I love you. Is it worth like a song you wrote? It's never heard. Don't you shy. Heat Above. El calor por arriba de la banda Greta Van Fleet llega a ser el tema número uno del género rock duro. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Lo último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de tus fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso, vení, dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Mírame un poco.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver,
cerramos con el éxito Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Vacío, de los boricuas Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través